Lo vamos a saludar ahora al doctor Jorge Molinas, que es decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Doctor, ¿cómo le va? Jessica y Martín, los saludamos aquí en Radio Nacional. Buen día.
¿Cómo les va, Jessica? Martín, buenos días.
Bien.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, doctor, ¿cuáles son, a ver, los puntos esenciales a tener en cuenta a la hora de calefaccionar un hogar?
Bien, en realidad el tema más importante de todo es lo que ustedes mencionaban. Es decir, el problema de la calefacción es que los productos utilizados para calefaccionar tienen que estar aprobados y tienen que, sobre todo, no tener algo que se denomina combustión incompleta. Es decir, cuando nosotros vemos la llama, habitualmente de un color azul, es porque esa llama tiene una buena combinación de bueno, combustible y bueno, el oxígeno, que es el elemento que se necesita para que la combustión se realice, el gas que se necesita para que la combustión se realice. Si cambia de color, si se vuelve un poco amarilla o tendiente al naranja, son todos cambios que alertan de que esa combustión no se está realizando bien y se está desprendiendo, aparte del dióxido de carbono, que es lo que habitualmente se desprende, un producto muy tóxico que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas muy peligroso y que, bueno, tiene una serie de consecuencias directas para la salud y agudas, y eso, en realidad, si vamos a las normativas y a lo que se debe hacer en todo tipo de problemática o de tecnología, si se quiere, tiene que estar regulada. Es decir, no podemos dejar al azar a que una persona detecte si hay o no un gas tóxico en su casa por el color de la llama, y bueno, para eso tiene que haber instrumentos que estén instalados en forma correcta, y además tiene que haber una serie de medidas. Por eso la idea es que frente a un gas muy tóxico como el monóxido de carbono, que no tiene olor y que tiene además características mortales, siempre lo que se trata es de usar campañas de concientización. Uh-huh. Así, en lo concreto, el monóxido de carbono aparece sobre todo cuando se utiliza algún tipo de combustión que no tiene ningún tipo de salida hacia el exterior, cuando el ambiente está cerrado. Es decir, cuando hace frío tendemos a que el ambiente esté bien cerrado para que no entre el frío, y por otro lado a calentar desde el interior. Si estamos haciéndolo con algún tipo de llama, como puede ser la llama de la cocina, los braseros o algunas estufas que tengan llama, vuelvo a decir, no estufas eléctricas, sino estufas que tengan llama, si están del lado de adentro y no tienen conexión hacia el exterior o salida, puede ocurrir la intoxicación con monóxido de carbono, que es muy rápida. La persona empieza a tener síntomas como mareos, adormecimiento, y en algún momento puede llegar a tener una pérdida de conciencia y ocasionar en pocos minutos la muerte. Uh-huh. Esto es lo que nosotros queremos alertar. Hemos tenido incluso que lamentar siempre, todos los años, víctimas en la facultad nuestra, que es muy grande, pero también ustedes ven las noticias no hablamos de la facultad, no han pasado en facultad, sino que han pasado en alumnos de nuestra facultad. Han salido noticias también siempre, todo, como ustedes dicen, en esta época aparecen las noticias, siempre que lamentar víctimas por haber calefaccionado mal un ambiente.
Sí, doctor, ¿hay posibilidad también de intoxicación a través de algún artefacto eléctrico para calefaccionar un lugar chico?
No, en realidad, bueno, el problema de los artefactos eléctricos que surgen en este momento es la electrocución. Es decir, tiene que asegurarse la persona que los utiliza de que cumplan con las normas de seguridad. Mientras un aparato cumpla, por ejemplo, no quiero desviarme de la pregunta, pero volviendo al tema de la calefacción cuando es por llama, las estufas de tiro balanceado, que toman aire de afuera y vuelven a devolverlo hacia el exterior, pero el calor lo desprenden hacia el interior del hogar, no tienen ningún tipo de problema, mientras obviamente funcionen bien. Uh-huh. Ese es el caso de los aparatos eléctricos. No tienen problema mientras funcionen bien, sino el riesgo es la electrocución, pero no de intoxicar con monóxido de carbono, porque no tienen llama. Uh-huh.
Claro. Doctor, la recomendación creo más importante es no dormir con un artefacto de calefacción prendido, digamos, durante toda la noche.
Claro, exactamente. En realidad hay alguna serie de medidas que son dentro de todas las más clásicas cuando ocurre un accidente de estos. La medida mal tomada de poner artefactos como calefones dentro, por ejemplo, de sectores muy cerrados, como puede ser el baño, esa es una. La otra es la de poner uno de estos aparatos en una habitación cerrada y dejarla toda la noche prendida. O sea, el problema del monóxido de carbono es que no despierta, no, al no tener olor y al ir produciendo un adormecimiento, genera que la posibilidad de que la persona tenga un desenlace fatal dentro de la habitación sin haberse enterado. Por eso es muy importante hacer hincapié en las campañas, campañas de prevención.
Doctor, aprovechamos que lo tenemos en línea y le hacemos una consulta más, porque además de las bajas temperaturas, estamos en el medio de una pandemia de coronavirus, bueno, usted lo sabe, por supuesto, y hay muchas campañas de, bueno, desinfección. ¿Qué pasa, digamos, si uno se pasa con los productos de limpieza? Porque también ha sido muy común escuchar en estos días relatos de personas que no usan demasiada lavandina y después empiezan a manifestar algunos síntomas de malestar, o sucede lo mismo con el alcohol, reacciones alérgicas en la piel por no usar justamente la medida correcta. ¿Qué podemos decir en ese sentido? Porque es algo que se suma en este momento tan particular que estamos viviendo.
Excelente, sí. Digamos, podríamos hacer una diferencia, digamos, muy grande entre lo que es el monóxido de carbono, que produce una intoxicación mortal porque no deja que circule el oxígeno en la sangre. Nos vamos a este otro tipo de intoxicaciones que son crónicas, leves, pero no por eso dejan de ser un problema médico. Es cierto lo que usted dice, básicamente todo producto que se utilice para la desinfección o sanitización, si se usa en exceso, puede producir diversos problemas. El más común, por ejemplo, del alcohol, como usted bien dice, es la irritación en la piel. Directamente, el uso frecuente, sobre todo en esta época, cuando la piel se seca más, y sobre todo en un grupo de pacientes que tienen pieles con algunas alergias, suelen tener unas reacciones que se llaman eczema. La piel se descama, pica, se lastima. Eso, bueno, se corrige solo cambiando el método. En el caso del lavado frecuente de manos, con este tipo de productos, hay que reemplazarlo por lo más tradicional, que es el agua con jabón. En general, la eficacia es la misma. La gente a veces, yo creo que en esta última campaña ha quedado bastante claro lo del lavado de manos, y que es equivalente al uso de alcohol, alcohol en gel, alcohol al 70%. Pero hay que remarcarlo, es decir, si la persona tiene la posibilidad de usar una canilla y agua, es mejor que haga eso. Después, por supuesto, viene el problema cuando está en el trabajo o en otros lugares, que bueno, termina usando el alcohol en gel. Pero siempre que se pueda, agua y jabón. Y por otro lado, el tema de los gases irritantes que surgen del uso del cloro, por ejemplo, o de la combinación mal hecha. Esto sería un buen consejo a la población: no mezclar cloro con detergente, que produce un desprendimiento muy grande del gas que emana el cloro. Es muy irritante para la vía aérea. La gente puede experimentar picazón en la garganta, picazón en los ojos, tos, y por supuesto los que tienen problemas como asma bronquial o rinitis van a ver exacerbados sus síntomas. Puede aparecer hasta una crisis de asma en un paciente que se encontraba bien por haber inhalado estos productos. Y también hay una cuestión entre la desinfección de la casa y la desinfección de un hospital. Hay que tener una dimensión diferente. Es decir, la casa no necesita todo el tiempo cloro en el suelo, por ejemplo, o la limpieza de los baños con productos así tan fuertes. Con la limpieza habitual, la higiene habitual de una casa alcanza, excepto para los momentos donde hay un aislado en un domicilio. Ahí sí se vuelve importante. Pero eso está bueno que se le aclare a la población. Con el trapo en la puerta, con cloro y después otro trapo común con agua, alcanza como para que esa persona entre, se limpie y pueda pasar en forma segura a la casa y que no haya que hacer un desarrollo tan importante de productos de limpieza.
Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, como siempre.
No, al contrario, como siempre, cuando necesiten.
Muy
aquí
bien.
Estaremos.
Le mandamos un abrazo.
Un saludo muy grande. Gracias.